Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego, lo acaban de oír y ahí vamos a estar en un instante. El Real Madrid ha ganado 3-1 al Villarreal, 2 de Vinicius, 1 de penalti y el otro de Mbappé. Se puso 2-1 al Villarreal con un gol de Mikautadze. El partido ha sido Vinicius, ha hecho los goles, le han hecho el penalti, ha provocado la expulsión de Mourinho, todo en la segunda parte. Mbappé ha rematado la faena, lleva 9 goles en la Liga, 14 en total. Se ha ido con un golpe en el tobillo, a ver qué tiene. Ya saben que ahora empiezan los partidos de la selección. De la alineación, Valverde, lateral derecho. El Madrid, a la espera del Barcelona mañana, líder, 21 puntos. Villarreal, tercero, 16. Además, en San Mamés, Athletic de Bilbao 2, Mallorca 1. Iñaki William de penalti, penalti de VAR. Empató Samu Costa con un golazo. Y remató la faena Rego para el Athletic con su primer gol con el conjunto rojiblanco. Volvió a ganar el Atleti después de 6 partidos sin ganar y volvió a jugar Nico Williams, expulsado Antonio Sánchez en el tramo final en el Mallorca. El Atleti tiene 13 puntos, el Mallorca escolista tiene 5. Esta mañana en el Tartiere, Oviedo 0, Levante 2, marcaron Carlos Álvarez y Eta Ellón. Sobre el primer gol, Paunovic ha dicho que los árbitros llevan unas cuantas jornadas colocándose mal. Oviedo 6 puntos, Levante 8. En Montilivi, Girona 2, Valencia 1. Primera victoria del Girona. Mitchell salva un match ball. Marcó Banat, empató Diego López y luego el gol de la victoria lo marcó Arnau. Expulsaron a Iván Martín y a Francés ya en el banquillo. Atentos al tobillo de Francés, que se fue en muletas. Girona fuera del descenso, 6 puntos. Valencia tiene 8. Mañana a las 2, a la vez Elche, a las 4 y cuarto Sevilla-Barcelona. Ya saben que es baja Lamine Yamal por el pubis, luego oímos a Flick. Y Mar Bernal sí viaja a Sevilla, pero ha sido desconvocado de la sub-21. Han citado a Fer López. A las 6:30 hay un Real Sociedad Rayo Vallecano y un Español Betis. Y a las 9 Celta Atlético de Madrid. Almada ha sido desconvocado por Argentina. No ha entrado en la lista con el Atlético de Madrid, ha sido desconvocado por Argentina. Ayer Osasuna 2, Getafe 1. En segunda acaba de terminar el Granada 5, Real Sociedad B 2. Ganaba 5-0 el Granada a la media hora de juego. Además Deportivo 1, Almería 1, Andorra 1, Leganés 2 y Huesca 2, Burgos 1. Ayer Ceuta 1, Eibar 0. El Depor es líder, 16 puntos, Cádiz 15, Andorra 14, Racing 13, Huesca 13, Burgos 12. Mañana Las Palmas Cádiz, si gana el Cádiz será líder. Mundial Sub-20, España-Brasil, es el tercer partido de la fase de grupos. Perdimos con Marruecos, empatamos con México. ¿Y cómo va el partido en el inicio de la segunda parte, Santi Duque?
Sufriendo, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches. Este tramo final de Tiempo de Juego, 11 minutos de la segunda parte, está ganando España por 1-0 a Brasil. Acaba de tener Brasil, paradón tremendo de Fran González para hacer el empate. Las malas noticias llegan de Valparaíso, porque justo después de marcar Iker Bravo para España, ha marcado Gilberto Mora, la nueva estrella del fútbol mexicano, adelantando a México. Así que España ahora mismo sería tercera con 4 puntos y habría que esperar a que terminen todos los grupos. Esto no termina hasta el lunes 6 de octubre para saber si España es una de las 4 mejores terceras. Queda todavía tiempo por delante, España haciendo los deberes, pero necesitamos un gol de los marroquíes o habrá que esperar Corro a ser una de las 4 mejores terceras.
Abierta esa línea con Chile para saber si nos clasificamos o no. Apunten además Fórmula 1 Singapur. Sale primero Russell, segundo Verstappen, décimo Alonso, último por sanción. Sale Carlos Sainz. Motos en Indonesia, puede caer esta madrugada el Mundial del sevillano José Antonio Rueda en Moto3. La carrera es a las 6 de la madrugada. Europeo de ciclismo, el valenciano Héctor Álvarez, bronce en la prueba de fondo sub-23. Mañana la carrera de los profesionales. Veremos si hay suerte o no para el equipo español. Bueno, todo esto y los snoots. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me. Y en línea de
fondo, Vini, que bien se va, 1-2. Apura chuta, Vini, gol, 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 gol. Y gol, 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 gol.
¡Qué suerte ha tenido!
¡De Vinicio! Yo creo que se la toca Rafa Marín, se la cambia Arnau.
¡Como Mesaña!
¡Chuta, Vini! ¡Vini, Vini con el cuero, Vini! ¡Qué bien, penalti, se tira, lo pita el árbitro! ¡Arnau, Vini, carrera, pierna derecha! ¡Arnau, chuta, Vini! ¡Tocó Arnau, pero marca Vinicio! ¡Marcó Vini! ¡Marcó el Madrid! ¡Con la pierna derecha, al palo derecho!
¡Oh,
mi cautache, gol! ¡Gol! ¡Del ídolo de González! Mi cautache en la media luna del área grande. Le da tiempo a dar el metro adelante y golpear. Duro y raso abajo.
Mbappé
se la regala a Brahim. Brahim Mbappé. Maldini.
Ahí está, ¿no?
Y gol, 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 gol. ¡Kikiriki! El gallo estaba aquí. Marca Kylian Mbappé. Marcó el gallo. ¡Kikiriki! El gallo del Madrid.
Así ha sonado la victoria del Real Madrid. Bueno, vamos al Bernabéu. Allí están Miguel Ángel Díaz, Melchor Ruiz y Manolo Lama. Hola, Lama, buenas noches.
Muy buenas noches, Jorrochano.
¿Qué titular te deja este partido del Real Madrid?
Bueno, pues que el Madrid ya se ha olvidado de lo que pasó hace una semana, que el Madrid vuelve a ser líder y que el Madrid tiene arriba mucho, mucho, mucho talento, pero debe, yo creo, que mejorar ciertas cosas defensivamente. Hoy ha ganado muy merecidamente. Creo incluso que el resultado es corto, pero un equipo como el Madrid no puede regalar tantas ocasiones de gol claras como le ha regalado al equipo amarillo. Justo vencedor, mete presión al Barça, Vini lo recupera para la causa y Mbappé, haciendo un partido normalito, mete uno y le regala otro a Vini y le dice, toma, tíralo tú.
Hay un montón de gente que quiere opinar sobre este partido. Ha venido esta noche Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hombrecillo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué titular te deja el partido del Real Madrid?
El titular es el cortito. El 7 ese no es malo.
El 7 no es malo.
El 7 no es malo.
Bueno.
Y después he visto, para hacerte una cosa rápida, Barça y Madrid son vasos comunicantes. La chufla del Barça defendiendo el otro día fue histórica y la del Madrid hoy ha estado más o menos. Lo que son los balances defensivos de nuestros dos grandes son manifiestamente mejorables o lo van a pasar muy mal. Mm.
Guille Uzquian, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y para ti el titular es?
Bueno, no me ha emocionado el Madrid. No me ha gustado tanto como estoy escuchando. Por ejemplo, Güler, Ceballos, que el otro día me gustaron mucho y menos, pero ha sido el mejor Vinicius en mucho tiempo. Y sí me han gustado cuando han entrado, y creo que es una gran noticia para el Madrid, tanto Bellingham como Camavinga, que son dos refuerzos de otoño buenos para el Madrid.
Fernando Evangelio, hola, Evangelio.
¿Qué tal, Corrochano?
Buenas noches. ¿Qué te deja el partido del Madrid, la victoria?
Vinicius lideró al segundo contra el tercero, que fue un rival competitivo, y Valverde jugó bien donde no quería.
De lateral derecho.
Ese sería mi titular.
Está Rubén Cañizares, hola, Rubén.
Hola, Corro, ¿qué pasa?
Ahí en el estadio, a la espera de que hable Xabi Alonso. Rubén, ¿el titular que te deja el partido cuál es?
Bueno, yo creo que el mejor Vini está de vuelta, ¿no? Que creo que es una de las mejores noticias y de las que llevaba tiempo esperando el Madrid. Yo creo que el inicio de la temporada, esos dos toquecitos de Xabi Alonso le vinieron bien, porque las rotaciones con Rodrigo, eso se han acabado, ya no existen. Y hoy ha recuperado algo que yo ya dije hace un par de semanas, que para mí era la clave de ver a un Vinicius tan menor, que es la punta de velocidad. No sé cuántas intentonas contra Mourinho ha hecho hoy, cuántos regates, cuántos uno contra uno. Eso hacía muchos meses que no se lo veíamos en Vini. Eso porque vuelve a tener punta de velocidad y porque vuelve a tener confianza en sí mismo. Y creo que es la mejor noticia del Madrid.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué titular te deja el partido?
Bueno, estamos obligados a titular por Vinicius, ¿no? Vinicius confirma la reacción de Real Madrid. Lo de la Champions, por diferencia de calidad con el Gairat, era obligado golear y hoy era un duelo de grandeza, ¿no? Un duelo de los dos equipos que están arriba en la Liga, y creo que el Real Madrid la segunda parte le ha pasado por encima al Villarreal y que hemos reencontrado esa versión que le hizo acariciar a Vinicius el Balón de Oro y ha impulsado un Real Madrid en el que creo que Xabi Alonso deja un mensaje al vestuario que era obligado lanzar: aquí mando yo, me da igual los caprichos individuales de cualquier jugador, los jugadores, está por encima del equipo del pensamiento de un jugador.
La alineación de hoy de Xabi Alonso ha sido Courtois, Valverde, Militao, Hausen, Carreras, Ceballos, Tchouaméni, Mastantuono, Güler, Vinicius y Mbappé. Salieron luego Camavinga y Bellingham por Ceballos y Güler, y luego Brahim por Mastantuono y Rodrigo por Mbappé. Vamos con las noticias. Hay una que estamos pendientes de ella, que es Mbappé. Se ha ido tocado en el tobillo. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué sabemos?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, según hemos podido saber ahora mismo, tiene un ligero esguince en el tobillo derecho. Se marcha con la selección.
No creo yo que
cause baja, pero se va a marchar con la selección. Insisto, ligero esguince en el tobillo derecho. Y también Mastantuono, que ha sido sustituido por Brahim en la segunda parte, sufre una pequeña sobrecarga en los isquios. Insisto que los dos se van a marchar con su selección y no creo yo que causen baja y regresen a Madrid.
¿Qué está pensando?
Tomás, que llamen a Lufán. Esto lo arregla
Luis de la Fuente, médicos, ¿eh? Luis de la Fuente y Lufán sería otra cosa, ¿no?
Vamos, si jugara en otro equipo, el delantero centro de Francia iba a ser Marie Le Pen.
Luego lo he hablado porque una de las noticias del día es que Marc Bernal sí viaja con el Sevilla, pero no va con la Sub-21. Después de este rifirrafe que han tenido el Barça y la Federación Española de Fútbol por el caso Lamine Yamal. Bueno, ha habido más cosas en el partido. Está en el Villarreal. Hay que escuchar a Marcelo porque están bastante molestos, por lo menos los jugadores, con alguna jugada del partido, como el penalti o la expulsión de Mourinho. Así lo ha expresado Comesaña nada más terminar el partido.
Tuvieron alguna ocasión y luego viene el penalti. Para mí tiene que ser algo más. Es un penalti que obviamente nos hace muchísimo daño. Con 1-0 estamos metidos en el partido. Solo hay que ver cómo se tira. Es que se tira con los dos pies. Algo más, igual que la expulsión. Un balón aquí en la banda, intrascendente. Llega Rafa a cortar el balón. Solo se pone delante Moui, lo expulsa. Algo más. Si es difícil ganar el Bernabéu con este tipo de cosas, pues al final es mucho más complicado.
Reclama el Madrid algún penalti que no han pitado, como uno de Vinicius con el portero Arnautena, o otro al final ya del partido de Rodrigo con Rafa Marín, pero se ha ido enfadado el Villarreal, por lo menos Comesaña, con esas dos acciones. Ya hemos dicho durante el tiempo de juego que nos parecía que la segunda amarilla de Mourinho no era para amarilla y a lo mejor no era incluso ni falta. Lo ha provocado Vinicius y ha picado el árbitro y le ha mostrado la segunda tarjeta. Otra cosa es que hubiera merecido a lo mejor una amarilla en el primer tiempo cuando agarró a Mbappé. Hablamos del partido y luego de estas cosas. Ha dicho ahora, ¿podemos escuchar a Tchouaméni? ¿Podemos escuchar a Tchouaméni o lo escuchamos ahora con Miguelito? Lo escuchamos con Miguelito, ¿no? En un momento. Ahora escuchamos a Tchouaméni, que ha sido uno de los protagonistas del partido. Digo que ha dicho Rubén Cañizares que la alineación ha sido un golpe encima de la mesa de Xabi Alonso. ¿Estáis de acuerdo? Que va a empezar, decirlo rápido, que va a empezar alguna rueda de prensa, así que vamos rápido con un comentario sobre eso. Guas.
Pues si tiene los dos laterales lesionados, o juega él, o juega Asensio, pues juega él. Pues es que me parece que es una cosa ridícula, si no hay.
Pero te ha parecido que la alineación es un mensaje a aquellos que no les gusta jugar en ciertos sitios.
Ha sido una que mando yo, ¿eh?
No, pero escúchame, que no tiene otros. O sea, no nos hagamos peras mentales.
Asensio estaba.
Asensio, vale, pues Asensio, Valverde.
Pero Asensio no es lateral derecho.
Claro, hombre, claro.
Y Valverde tampoco.
Bueno, pues eso, coge uno de los dos. Rata, no pliquemos cosas raras. Ni Carvajal ni Arnold. Claro, si no tiene otro.
Otro jugador ahí. O sea, lo que ha hecho hoy Xavi estaba claro. O sea, ha dicho, aquí mando yo y tú juegas ahí, aunque no te guste jugar ahí. El Real Madrid sin Carvajal y sin Alexander Arnold. Es obligado que Fede Valverde juegue ahí. Y ya está. Pues y encima hemos visto una mejor versión de Fede Valverde.
Sí, pero contra el Juventus y contra el Barça, si no estuvieran los dos, juega Valverde de lateral.
Hombre,
podría jugar Asensio y también una pena lo que hace Hansi Flick en el Barça, que es tirar de la cantera. Y ni se lo ha planteado.
Otro
que
entrenador.
Alonso iba a tirar de la cantera.
Digo que otro entrenador, después del ruido que ha habido en la semana, pone a Asensio de lateral derecho y a Valverde en el medio. A mí me ha parecido una decisión de entrenador valiente.
Yo lo que creo es que salió con muy malas sensaciones del Metropolitano Xavi con el doble pivote Tchouaméni y Valverde y que esta semana ha probado Tchouaméni a Ceballos. Sigue dándole vueltas a su zona de creación y esta semana pues ha apostado los dos partidos por Tchouaméni y Ceballos.
Eso que dice Miguelito lo comenté yo la semana pasada, que algunos os sorprendisteis, pero es que Ceballos, que se ha quedado aquí en la plantilla y nos ha ido al Olympique de Marsella, es con Güler. El futbolista con mejor pie.
Hoy ninguno de los dos
campo.
Ha estado excelso.
Bueno, pero los dos ni Ceballos, ni venían Güler. De jugar en Almaty, donde jugaron bastante bien. Vamos a ver, es que el centro del campo del Madrid, que no puede ser Tchouaméni y Valverde. Si Xabi Alonso, llegando ya a octubre, no se ha dado cuenta de eso todavía, el problema lo tiene él. Y yo creo que hoy, además, se ha dado cuenta, con las piernas y con el recorrido que ha tenido de un campo a otro jugando lateral Valverde, que para mí el mejor jugador que puede colocar en la banda derecha en un momento de emergencia como ahora de lateral es Valverde. Y no creo que...
Esa es la clave, en un momento
Brahim
de emergencia.
Sean mejores jugadores que Valverde jugando en la derecha, ya que Rodrigo no quiere jugar ahí. Por lo tanto, a mí me parece que si Valverde, digo, que si Xabi Alonso quiere al mejor Valverde y Valverde no quiere estar frustrado, como nos dijo el lunes en Almaty, o se convence de jugar en banda derecha o lo va a pasar muy mal en el centro del campo porque no es este el estilo que le conviene.
Pero Rubén, que va a acabar
ahí. Sabéis que discrepo.
Que va a caer, acabar ahí donde la banda derecha.
Está
más tan cono, bueno, cuidado.
No, está más tan cono que le encanta a Xavi, cosa que tampoco acabo de entender. Ese es un melón que deberíamos de abrir.
El Valverde que yo recuerdo jugando por la derecha y Mato Antonio, hay 800 kilómetros. Ahora,
sí, para mí también. Para mí también.
El estilo de Ancelotti y el estilo de Xavi hay diferencia, ¿eh? O sea,
yo que vaya a acabar a la derecha no lo tengo
claro. Está haciendo
claro.
El pastel todavía. Es que también
sí,
pastel
claro,
no
sí, sí, sí.
Está
claro.
Con los ingredientes, sí. Está poniendo un poquito de harina, la levadura, el huevo, el azúcar.
Sobre todo, Manolo,
tiene,
que
tiene nueve puestos fijos, tiene nueve puestos fijos y dos que le varían, que es la banda derecha. Yo creo que ahí está el negocio y todavía no lo tiene claro él.
Yo esta semana me he puesto muy pensado con que ¿por qué no jugó a Ceballos de titular de medio centro, de centrocampista al lado de Tchouaméni? De los cuatro últimos partidos ha jugado tres de titular. Ha jugado Levante, Cairo Almaty y el de hoy. No ha jugado en el que se le ha pegado el Madrid, que es el partido Atlético de Madrid. Y yo digo que Ceballos lo que te aguante. Si te aguanta una hora. Si te aguanta tres meses. Pero ya que tienes un jugador como ese... ponlo. Y me decía Melchor otro día, no, pero es que le gusta más Valverde Tchouaméni y tal, pero yo digo, Valverde Tchouaméni no es Ceballos Tchouaméni, es que hay kilómetros de distancia entre hombre, una cosa y la otra. Y Ceballos, ese es otro problema, y juntas tres jugadores que tienen buen pie, Hausen, Ceballos y Güler. O sea, juntas tres Benito, tíos buenos.
Para muchos partidos donde vas a dominar, yo estoy de acuerdo, y que Valverde vaya a jugar siempre en la derecha, no lo sé porque a él no le gusta, pero ahora mismo que no hay laterales derechos, que Ceballos está bien y que Valverde no estaba bien en el medio, a mí es que me parece la decisión más lógica, pero me parece valiente, porque igual que pasó con Vinicius a principio de temporada, hacer algo que no le gusta a un jugador, ponerle en un sitio que no le gusta o dejarle en el banquillo, le puede generar a un técnico nuevo y joven problemas en el vestuario.
Pero está siendo
muy valiente.
Sí, pero las 14 Copas de Europa al lado de Kroos y Modric, ¿dónde jugaba Valverde?
Que sí,
en la derecha.
Pues ya estamos. Carvajal, Militao, mi tía y el otro. Valverde, Kroos, Modric. Es que estamos buscando peras al gato que no las tiene.
Está siendo valiente, Guille, Xabi Alonso, yo estoy de acuerdo, pero en alguna decisión se ha pasado de frenada. Por ejemplo, el día que quita a Vinicius contra el Español, Vinicius se enfada mucho. Yo creo que Xavi sabe que se ha pasado de frenada y de los cuatro partidos siguientes, Vinicius ha terminado tres. Y no es casual, y no creo que sea casualidad.
Pero Evangelio, Vinicius a lo mejor termina tres de estos cuatro partidos, porque este jugador no es el mismo de hace un mes, de hace dos meses, ni de hace seis.
No, hoy ha regateado más que ningún otro partido.
Bueno, evidentemente, si es un jugador con unas prestaciones muy similares a las que le llevaron al Balón de Oro, ¿cómo narices lo va a quitar?
Contra el Español estaba jugando bastante bien, ¿eh?
Bueno,
Rubén.
No
estaba jugando como
vamos
hoy.
A ver.
No estaba
no
jugando como hoy.
Haciendo un partido asadito, pero no era tampoco no bien, un pecado bien. Quitarle del campo con 2-0 y faltando 10 minutos.
En cuanto a mejorar físico, Vinicius es lo de hoy. O sea, Vinicius al inicio de temporada estaba físicamente muy bajo.
¿Quién es el mejor del Madrid?
Mbappé.
Pues al lado el otro. Al lado está este, ya está. Es que no discutamos
con
la rara.
Es que el Madrid, si quiere aspirar a algo,
correcto,
pues, tiene que tener al mejor Mbappé y al mejor Vinicius.
Pues ya está.
Cuando mejores tengas arriba, más posibilidades tienes de ganar.
Pero digamos, porque le hemos dado a Xabi Alonso en las primeras jornadas, cuando cambiaba o cuando dejaba en el banquillo a Vinicius, que el mejor Vinicius, camino de recuperarlo, va a Xabi Alonso. Que su gestión no está mal. Porque se le han dado palos. Y el chaval seguramente también ha puesto de su lado. Mira, ahora se está haciendo una fotografía. Bueno, no sé si es Vinicius o no sé quién es. Ahí,
sí,
con Florentino. Con Florentino, ¿no? De 100 goles o 100 partidos con el Madrid.
Pues yo creo que son 100 goles, ¿no?
Sí.
No lo sé.
Es eso, Pedro. Se está haciendo una foto.
100 goles ya marcó.
Yo creo que sí, ¿no?
Pues hay un 100 ahí.
100 victorias, a lo mejor.
100 victorias, no creo. Yo creo que ha ganado varios 100 partidos, ¿eh?
El Vinicius en el Madrid habrá ganado 500 partidos.
Bueno, es evidente que Vinicius se ha puesto las pilas. Y
hombre,
algo tendrá que ver la gestión de Xabi Alonso.
Pero también os digo una cosa, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo. Por un partido no se puede matar a un tío, ni se le puede subir. Hoy ha jugado muy bien, pero hace 7 días no tocó el balón. Es el mismo Vinicius. Y no me creo que en 7 días haya tomado vitamina C para ponerse tan bueno como hoy. Hoy era un partido muy bueno para él por dos razones. Una, porque Buchanan no ayudaba al lateral. Segundo, porque el Villarreal en la segunda parte casi era un 4-3-3. Y él en el uno contra uno, hoy para mí lo mejor que ha tenido es que se ha atrevido en todas.
Y estaba rápido.
Ha provocado una amarilla muy pronto, por ejemplo.
Muy pronto, ha cargado a Mourinho y a Mourinho.
Manolo, ponte ahí el micrófono delante, que se te va un
poco.
Hace
una semana le regala el gol a Güler. O sea,
sí,
de lo poco que,
Manolo,
de lo
la curva, la curva es ascendente.
De lo poco que aparece en el Metropolitano está Vinicius, bueno, Mbappé y Güler.
Sí, pero tengo que decir, pero si tú, no sé qué nota le pondrías a Vinicius en el partido del Metropolitano.
Suspenso como todo el
Madrid.
Pues eso es lo que te estoy diciendo.
No fue una cosa de Vinicius.
No, yo no estoy culpando en la derrota del Madrid de Vinicius. Digo que hace una semana Vinicius estuvo mal.
Pero estaba en línea.
Pero siete días, hoy ha estado muy bien. Habrá que esperar otros siete días,
sí,
a ver si tiene una línea continuista.
Y claro, el Mati estuvo bien también. Yo
14,
creo que
el Mati estuve bien yo, ¿eh?
Ya, también.
No te olvides que me sacaron los últimos 10 minutos y lo guardé.
Sí, de hecho dijimos que en el Mati los 20 minutos de Rodrigo fueron mejores que los 70 de Vinicius.
Bueno, pero eso es ventajista, Guille, porque Rodrigo sale con un equipo ya...
Pero que Vinicius estuvo bien el día del Levante y luego los dos siguientes estuvo mal. Yo estoy de acuerdo con la Mike, hay que esperar a ver si tiene regularidad. A mí hoy lo que me gusta de Vinicius es que ha vuelto a encarar como hacía tiempo que no encaraba, perdía la pelota o no pasaba bien, iba, la volvía a pedir y hacía una jugada y la volvía a pedir. Ese martillo pilón, que fue lo que le llevó a ser uno de los mejores del mundo, hacía un año que no se veía.
¿Pero y por qué no lo hacía hasta ahora, Guille? Aparte de que faltaba confianza, porque no tenía velocidad, no tenía esfuerzos repetidos.
Bueno, hoy el primer balón que toca Guille se lanza un balón en largo con una velocidad que todo el Bernabéu ha dicho, está de vuelta Vinicius.
Pues
y le ha encarado
diciendo...
siempre a Mourinho en eso, en balones en largo con
y
mucha confianza y le ha ganado todas.
Va a hablar Xabi Alonso, a ver qué dice Xabi Alonso.
El primer gol ese ha sido importante y luego en la segunda pues ha habido momentos de todo, podíamos haber liquidado el partido antes y al final es una muy buena victoria.
¿Cómo ha jugado hoy el Real Madrid? O sea, ¿cuál ha sido tu planteamiento especialmente en defensa?
No, siempre el planteamiento es de intentar dominar, de ser intenso, de ser agresivo cuando no tenemos el balón, de intentar recuperarlo lo más arriba posible. En la primera parte ha habido un par de ocasiones que hemos recuperado muy arriba, que hemos podido marcar. No ha sucedido, pero siempre jugar como equipo, con buena energía y yo creo que ha habido momentos, un poquito que nos ha costado más, pero ha habido otros momentos muy buenos.
¿Cómo están Mbappé y Mastantuono?
Pues Kylian ya llevaba un poco una molestia ahí en el tobillo, vamos a ir viéndolo y Franco tiene una sobrecarga en el isquio y bueno, vamos a ir siguiendo la progresión cuando se vayan con las selecciones e intentaremos que no haya ningún problema.
¿Y cómo has visto el partidazo de Vini hoy?
Muy bueno, me ha gustado mucho, no solo por el gol, en la primera parte ha sido muy desequilibrante, le ha creado muchos problemas a Mourinho, al lateral derecho. En situaciones de uno contra uno ha generado mucho y luego pues ha encontrado los dos goles. Contento por él.
Gracias, mister.
Bueno, ahí está la primera palabra de Xabi Alonso. Luego lo escuchamos en sala de prensa. Está todavía Marcelino, que ahora consultamos lo que le han preguntado. Estabais hablando, estabais ahí enredados en la alineación. Yo pienso también que es cierto que todavía no están todos al 100%. Falta Bellingham para saber qué pasa con Bellingham, ¿no? Pero hoy por los cambios que ha hecho en el partido, Bellingham es Güler, ¿no? Y Camavinga es un centrocampista.
Hay dos jugadores
para Ceballos, Valverde, ¿no?
Dos por puesto hay. Rodrigo Vinicius izquierda, Brahim Mastantuono derecha, Bellingham, Güler, Gonzalo Mbappé, son parejas y luego en el medio del campo, Tchouaméni.
Sí, Güler definitivamente ya no es el que inicia, porque ha habido una época de la
Güler
temporada
puede jugar en la
que ha iniciado, ¿sabes? También.
Sí, sí, pero si no digo que pueda jugar, digo que él, ahora mismo su cabeza, en el otro día en el Metropolitano, puso a Güler en la derecha. Pero no, ahora, si te das cuenta, son cambios. Cada vez que vemos quién va a entrar, sabemos a quién va a quitar.
Sí, son cambios posicionales.
Pero uno por otro.
Pero porque Bellingham no está al 100%. Cuando Bellingham esté al 100%, tendrá que ser Bellingham y Güler.
Para estar al 100% tiene que jugar. Y ahí tiene el siguiente marrón, Xabi Alonso. Que, claro,
estoy de acuerdo.
Gestionar a esta plantilla pues te hace que cada uno de las estrellas te pueda poner carita. Y la suplencia hoy de Bellingham es una suplencia inesperada por el inglés. Porque no jugó en Champions, porque estaba frustrado por la imagen que dio en el Metropolitano y hoy él esperaba ser titular. Yo creo que
pero el
tiene
otro
que
día
buscar
sabes,
un hueco
sabes,
a Bellingham.
Se equivocó el otro día poniéndolo, se equivocó. Pero, a
sí,
vista
se
está,
equivocó.
Y hoy yo creo que ha dicho, pero no me voy a equivocar otra
pero,
vez.
Pero a ver dónde lo ubica. ¿Dónde ubicas a Bellingham? ¿Qué haces? Tú te quitas a Fede Valverde del centro del campo porque todos estamos de acuerdo con lo que está insistiendo Tomás, que es mejor en banda derecha, sin duda. No sé si de lateral, no sé si inventándole por más tanto o no, pero a Fede Valverde le tienes que quitar de la construcción porque ahí no es un jugador brillante y porque sus mejores virtudes desaparecen en esa demarcación.
Claro.
Entonces, si tú te quitas de ahí a Fede Valverde y lo metes, ya te digo, por Mastantuono o por Carvajal mientras no esté, ahí tienes que ubicar a Bellingham. Entonces, yo creo que Güler o lo pegas a Tchouaméni o no vas a tirar a Güler a la posición en la que ya estaba Valverde.
Cuidado que Fede Valverde es el único sitio, era intocable y lo mismo no lo es, ¿eh?
Es el único sitio donde puede aparecer Bellingham.
Yo creo que sí, pero además escúchame una cosa. Si esto, que yo creo que es indiscutible, esto es una cosa de 15 tíos por partido. O 16 tíos
sí,
por partido.
Sí, pero ya sabes
es que
tú...
Bellingham no está para ser titular en el
Madrid. Ahora mismo no.
Bueno, pues entonces, hijo mío, que
pero aquí hay una cuestión de... Tomás se sentaba dos veces en un banquillo, no más.
Pero aquí hay una cuestión de dibujo. En el 4-2-3-1, todo el mundo sabemos que Bellingham va a jugar por detrás de Mbappé.
Eso es.
Pero la gran pregunta es, en el 4-3-3, ¿puede jugar ahora mismo Bellingham?
Ahora mismo no.
No, ahora mismo no puedo jugar. Es que yo ahora, creo que con Bellingham va a ser 4-2-3-1.
Puede ser muy importante entrando el descanso. O sea, y un minuto 60, hasta una... que no sea una cosa.
Sí, pero yo creo que va a ser un 4-2-3-1 ya sin Tchouaméni ni Fede ahí. O quiero creer que Xabi Alonso ha detectado después de dos meses que al lado...
Con el Liverpool, el Barça, como bueno, juegues 4-2-3-1, tiene... con Bellingham, Vinicius, Mastantuono...
No, porque yo estoy quitando Mastantuono de ese 11, estoy poniendo a Valverde en la derecha, pero lo que no quitaría... es a Ceballos o a Güler, si lo bajas ahí y te cargas a Ceballos, lo metes en el banquillo acompañando a Tchouaméni. Porque, insisto, de verdad, el Madrid no tiene jugadores en Valverde y en Tchouaméni para ser ese equipo dominante en campo contrario e imaginativo. Es que eso no le vale a Xabi Alonso. Y parece mentira que Xabi Alonso, que fue un centrocampista de los más talentosos de la historia del fútbol español y seguramente de la historia del fútbol, no haya detectado eso hasta pasados estos dos meses. Es que no puede jugar con esos dos ahí.
Pero yo creo que si vuelve a haber un partido grande, vuelve a poner a Tchouaméni, Valverde y Bellingham.
Lo vamos a ver en nada.
Pues eso será un tostón.
Vete rezando.
Decía antes Manolo, es una cuestión de dibujo. Es una cuestión de dibujo y de gestión de egos, ¿eh? Que hay estrellas y estrellas y hay jugadores que son muy estrella. Y Bellingham es muy estrella. O sea, Bellingham lo ha dicho antes Roberto, y vamos a ver cómo gestiona Bellingham cuando no juegue, si no juega todos los minutos que quiere jugar.
Yo creo que la idea de Xavi es evidentemente encontrarle un hueco a Bellingham, pero si no está ahora mismo, pues es que es muy bueno, jugando minutos.
Pero hay que gestionar eso también, todos
no te van a caber, porque a él le gusta mucho Mastantuono, le gusta mucho Güler, le gusta mucho Tchouaméni, no sé si le gusta tanto Valverde.
Que la papeleta para salir es Mastantuono.
Es que entre Bellingham, Rodrigo y Valverde, que eran absolutamente intocables, igual hay que empezar a acostumbrarse a que dos inician un partido en el banquillo.
Son casos distintos, Miguelito. Por ejemplo, yo Rodrigo,
de Valverde
Rodrigo,
sí, no lo
creo. Es un futbolista ahora mismo casi intocables. Desahuciado en el Madrid.
Pero dame un segundo, que se va a sentar no Xavi. Digo que Lama puede tener razón porque Mastantuono no jugó en el partido más grande que ha jugado el Madrid hasta el momento, que era contra el Atlético de Madrid. Juan Foyt, en su cuenta de X, le pregunta a un amigo, le dice, di lo que opinas, Juan Foyt, no lo borres. Si opino, me sancionan. Amigo, habla Xabi Alonso.
Rendimiento. Vini ha hecho un muy buen partido. Ha tenido una actuación decisiva, no solo por el primer gol, sino en la primera parte, el desequilibrio que estábamos teniendo con él y muy contento con él. Me gusta cuando le veo a Vini sonreír, disfrutar ha estado cerca de poder marcar el hat-trick, que le hubiese redondeado un partido muy, muy redondo que ha hecho. Y nada, contento por él, contento por el equipo, porque necesitamos a todos y queríamos acabar bien este ciclo con la victoria de hoy.
¿Qué tal, Xavi, aquí? Melchor Ruiz, Cadena COPE, en directo en el tiempo de juego. Ha sido de los partidos estos que hay que masticar, que hay que trabajar, que hay que pelear. Primer tiempo un poquito atascados, lentos, con una buena defensa del Villarreal, ordenaditos y peligrosos a la contra, que imagino que es lo que te esperabas, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha cambiado en la primera o segunda parte?
No, como bien dices, había que trabajar el partido, ¿no? Sí que igual en la primera parte nos ha faltado un pelín de velocidad en la circulación para girar más rápido, para llegar al lado contrario y para atacar en la última línea. Cuando llegábamos, generábamos, pero sí que nos faltaba un pelín de ese dinamismo, ¿no? Para poder... los equipos de Marcelino están muy bien trabajados, tienen una estructura defensiva muy clara, tienen mucha estabilidad, por eso son un equipo de Champions y es un equipo que merecidamente están donde están. Y a pesar de todo hemos tenido alguna ocasión en la primera parte, sin ser muy fluido, pero sí hemos tenido ocasiones para marcar y no ha podido ser, pero ya les he dicho en el descanso, estamos haciendo muchas cosas bien, hay que trabajar, hay que esperar el momento, no nos tenemos que descomponer. Si empezamos a perder el control y si empezamos a perder balón rápido, ellos en la contra estaban preparados para salir, como alguna que ha salido. Y los goles nos han dado esa estabilidad, pero bueno, ha sido un partido serio, importante por todo, y ahora seguimos.
Hola, mister. Por aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Sabes que hay jugadores que cuando son suplentes te preguntamos más. Ya lo vas viendo.
Ya lo voy aprendiendo.
Uno de ellos es Bellingham, y no he jugado tampoco, pero el rato que ha salido has hablado varias veces en ruedas de prensa de buscar la mejor posición para que le llegue el balón. Hoy le han llegado dos delante del portero, que recuerda la primera temporada que estuve aquí. No sé si ahora que no se va con Inglaterra y lo que has visto hoy es un poco el enfocado que tienes para Bellingham, y si a la vuelta del parón ya está en condiciones de ser titular.
Seguro, yo creo que a la vuelta, con dos semanas más de entrenamiento, con los minutos que va sumando, va a estar mejor día a día, que va a ser importante para la siguiente fase que tenemos en octubre. Se va encontrando mejor y ahora pues vamos a tener ese tiempo que Jude se ha perdido gran parte de la pretemporada. Ahora estaremos pocos, pero luego ya tenemos Getafe, Juve, Barça. O sea, tenemos un calendario intenso.
Hola, Xavi, ¿qué tal? Joel de Río, del diario Marca. Hasta hoy Mbappé había lanzado todos los penaltis. El año pasado con Ancelotti se produjo un hecho diferente, que era una autogestión a la hora de decir los penaltis. No sé qué ha cambiado para que hoy sea Vinicius el lanzador, quizás porque no. Mbappé conoce muy bien a Arnaut Tenas.
No, han decidido ellos, pero el lanzador sigue siendo Kylian, porque confiamos en él, está teniendo buen récord, y hoy ha sido la decisión de ellos, pero creemos que el primero sigue siendo Kylian.
¿Qué tal, Xavi? Martín de OK Diario. Te quería preguntar, hemos conocido que Mbappé sufre un pequeño esguince, que Mastantuono tiene una sobrecarga en el isquio. Si ya se puede decir que Mbappé no irá con Francia y Mastantuono con Argentina.
No lo podemos decir. A día de hoy tiene unas pequeñas molestias, pero tendrán que valorarlos en la selección y iremos viendo la evolución. Esperemos que no vaya más y que no sea muy grave, y si se complica, pues que no puedan jugar. Pero ahora mismo no puedo decir nada.
Hola, Xavi, Abraham Romero, El Mundo. Te quería preguntar por el enfado del Villarreal. Ha dicho Comesaña que si ya es difícil ganar en el Bernabéu, con estas cosas más, y Marcelino no ha querido hablar del árbitro, pero ha dicho, entre otras cosas, que el rasero de las amarillas no había sido el mismo. Me gustaría que lo valoraras.
Pues si Marcelino no ha querido hablarlo, yo tampoco me voy a meter en el tema.
Hola, ¿qué tal? Al fondo, en el centro. Buenas noches, Antón Mena, en directo en el Carrusel de la Cadena SER. No sé cómo valora el partido de Fede Valverde jugando de lateral derecho.
Muy buen partido. Fede siempre está dispuesto a jugar donde le toque, y hoy ha hecho un grandísimo partido, muy, muy involucrado en el juego, ha tenido acciones en las que se acercaba a gol, defensivamente también nos ha ayudado mucho en las transiciones, muy poderoso, o sea que muy un grandísimo partido que ha hecho Fede y ha ayudado muchísimo al equipo.
¿Qué tal, Xavi? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Siguiendo con Fede, él ya ha dejado claro que nunca se ha negado a jugar en ninguna demarcación, pero que de lateral derecho que no se ve. Incluso que ya se lo dijo usted. Quería preguntar.
No me lo dijo.
A nosotros nos dijo que Xavi Alonso ya sabía que no le gustaba ser lateral. Nos dijo eso el día del Marsella. Uh-huh. Entonces, le quiero preguntar si usted
Vaya.
También lo ve tan descabellado que juegue de lateral derecho, porque él dijo que cuando ha jugado ahí, que lo ha hecho bien, porque poco menos que ha tenido suerte.
Bueno, yo creo que todos hemos visto cómo ha jugado, ¿no? Y ha hecho un muy buen partido, como acabo de responderle a tu compañero. Puede jugar en muchas posiciones y hoy, por las necesidades que tenemos, pues ha jugado ahí. Y Fede siempre es muy generoso con el equipo, tiene una gran predisposición, lo que le gusta es sentirse útil, sentirse importante, y eso es lo que necesitamos donde juegue. Y Fedes nunca ha puesto ningún impedimento en ningún momento.
Hola, Xavi. Olivier Lorenzo, del País. Has dicho ahora que Bellingham va a sumar dos semanas más de trabajo, que apenas había tenido pretemporada. Si volvemos una semana atrás, ¿volverías a sacarlo en el derbi de titular?
Bueno, es una pregunta que está bien tirada, pero que la respuesta que tenga tampoco tiene ningún efecto y no, no,
no vale mucho responderla, o sea que yo creo que va a estar mejor para el siguiente bloque.
O sea que no.
La última pregunta. Sí.
Hola, mister, ¿qué tal? Sergio Las para El Desmarque. Quiero preguntarte de nuevo por Vini. No sé si este es el Vini ya que quieres ver por fin y si es el partido más completo de Vini desde que estás en el banquillo.
Ha sido muy buen partido, ¿no? El Levante también hizo un gran partido y necesitamos a todos, ¿eh? Vini es un jugador muy, muy importante del equipo, del club, por su capacidad de desequilibrio, por todo lo que genera, por la dificultad que tiene el rival y hoy hemos visto un gran partido suyo.
¿Subrayáis Gracias. Algo de lo que ha dicho Xabi Alonso? ¿Alguna cosa que os haya llamado la atención?
Pues lo de Bellingham, ¿no?
Sí.
Que lo reconoce Bellingham, sin decirlo.
Sí. Es un, claro. un buen eufemismo su respuesta para decir que no.
No lo ha dicho, pero lo ha dicho.
Que, claro. que no lo hubiera puesto, que si echa marcha atrás no lo hubiera puesto.
Claro, porque no está para eso, hombre.
Y hay otra cosa, que uno de los dos miente. O Fede Valverde miente en la zona mixta cuando se lesiona a Alexander Arnold después del Marsella, que dice que había hablado con el entrenador y le había dicho que no quería jugar lateral derecho, o Xabi Alonso nos está engañando.
Bueno, yo creo que Xabi Alonso públicamente, o por lo menos lo que le hemos conocido ya en estos 2 o 3 meses, no va a decir nada que genere un poco de controversia en el vestuario y yo creo...
Se ha frenado un poco ya cuando ha empezado la discusión, sí. Tú me has dicho, no me has dicho, ha dicho...
Sí, va, sí, él se ha frenado, él sabe perfectamente que Valverde ha hablado con él y sabe perfectamente que Rodrigo ha hablado con él, pero de cara a nosotros, pues va a tapar estas conversaciones y lo deja ahí en el aire y nunca lo va a reconocer y bueno, pues yo ese es el papel que ha adquirido.
Yo tengo claro que lo que pasó el otro día con Valverde, ese comportamiento extraño, no participando en el rondo, con el calentamiento y demás, obedece todo a un cabreo monumental por ser suplente. O sea, esto no es que Xavi haya dicho, pues le voy a poner unas banderillas porque ha dicho que no le gusta jugar de lateral derecho. No, Xavi pensaba que para jugar contra el Kairat valía o se podía apañar a Asencio, que también ha jugado en esa demarcación y lo ha hecho bien en otras ocasiones, pero ese comportamiento de Valverde es porque el entrenador le saca del equipo después del Metropolitano y se pilla un globo que no veas.
Yeah.
Sí, pero seguramente, Miguelito, lo que tú dices es así, ¿no? Le saca por lo que dice el lunes. Yo creo que le saca porque considera que sin Alexander Arnold y sin Carvajal necesita el mejor Valverde el sábado contra el Villarreal.
Claro, naturalmente.
Y porque no el otro día en máquina, Almaty. Pues hay que inventar y hay que intentar que el equipo carbure más.
Y otra cosa, que Valverde ha jugado prácticamente todos los minutos de las últimas cuantas temporadas. O sea, Valverde,
indiscutible,
Valverde no descansa nunca.
Bueno, ya lo dijo
porque descansa un día.
Ancelotti dijo que era, vamos, que no lo quitaba. Y yo digo que ahora no es tan indiscutible como antes. Creo que no es tan indiscutible como antes. Oye, está hablando Miguelito con Tchouaméni. Vamos a escuchar un par de respuestas que le ha dado el francés.
Aurelien, el año pasado te tocó jugar varios partidos de central. ¿Cómo? El año pasado te tocó jugar varios partidos atrás, la posición de central. Es importante que en algunas circunstancias os tengáis que adaptar a otras posiciones para el equipo, para el entrenador.
Como he dicho antes, tenemos jugadores increíbles en nuestro equipo y tenemos que hacer todo para ayudar al equipo. Si por ejemplo tengo que jugar en la defensa, voy a hacerlo. Si algunos tienen que jugar en otra posición, seguro que van a hacerlo. Tenemos un ambiente top y tenemos que seguir así.
Ahora te pregunto por Vinicius. ¿Ya ha recuperado la sonrisa? ¿Vuelve a ser feliz?
Vini sonríe todo el tiempo con nosotros, no sé si con vosotros, pero con nosotros no. Sabemos que Vini es un jugador increíble y muy importante para nuestra plantilla y hoy ha jugado un partido increíble, entonces muy contento por
él. ¿Qué persona también más educada? Un tío que toca el piano es un tío educado, no protesta por nada, o sea, le parece todo bien.
Pero que ha estado mejor que Valverde.
Sí, sí, sí.
A mí no me gusta ser central, pero tengo que jugar de central, juego.
Sí,
ha estado mejor.
No, claro. Es que yo demuestra ser un tipo muy inteligente.
Han tomado nota.
Mejor era Ancelotti. ¿Eh? ¿Va a jugar de central o en el banquillo?
Sí, sí.
Claro,
sí.
Eso lo dijo en una alimentera de Copa. ¿Te acuerdas, Miguelito? Sí, sí, que Ancelotti
con Camavinga también.
Oye, hemos
si no quieres jugar de lateral izquierdo, pues al banquillo.
Hemos encontrado el de los 100. ¿Quién es el de los 100?
Tchouaméni.
Tchouaméni.
Nos hemos equivocado.
100 partidos de liga con el Madrid.
A ver qué ha dicho Marcelino. Ha estado Melchor pendiente de lo que haya dicho el entrenador del Villarreal y la gente del Villarreal. Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué dice Marcelino?
Bueno, la primera respuesta a la primera pregunta sobre el arbitraje, porque se habían quejado en zona mixta y demás, ha dicho: no hablo de los árbitros. Pero luego prácticamente toda la rueda de prensa ha tenido que versado sobre el arbitraje. Por decir algo de lo deportivo que ha dicho, y ahora escuchamos lo que ha dicho de los árbitros, dice que ha hecho merecimientos el Real Madrid para ganar, pero que ha habido momentos puntuales y acciones puntuales que podían haber cambiado las cosas. Y entre ellos está el arbitraje. Pero escucha las reflexiones que ha hecho sin querer hablar del árbitro, Marcelino.
No voy a hablar del árbitro. Futbolísticamente, pues que se ponen con ventaja cuando el partido está igualado. Bueno, con ventaja el rival en el marcador, pero le facilitas al rival ponerse con una ventaja de dos y la segunda amarilla que venga el CTA o este y que decida, que seguro que estuvo todo bien.
Dices que no quieres hablar del árbitro, pero con tus respuestas estás diciendo que no te ha gustado nada el arbitraje, porque...
Ah, bueno, eso sí, no me ha gustado nada, eso es diferente.
Que venga el CTA o el tiempo de reflexiones o revisión.
Que diga que está todo estupendo.
Que recuerdo que Comesaña ha dicho bastantes cosas en el final del partido y Juan Foyt, en su cuenta de X, ha dicho, si opino, me sanciona. O sea, que les ha parecido que ha habido cosas que no les han gustado. Bueno, ya lo hemos dicho que no, nos parecía que la segunda tarjeta a Mourinho la ha provocado Vinicius, que sabía que tenía amarilla y se ha ido al suelo, y que el penalti de Vinicius nos ha parecido menos que otros penaltis que no ha pitado.
El de Rodrigo, por ejemplo.
El de Rodrigo o el de Arnau a Vinicius.
Llevamos 50 minutos de programa. Es que Mourinho debería estar al minuto 20 en la calle.
Sí, sí.
¿Por qué?
Nadie,
¿por qué?
Por lo que sea, a todo el mundo.
¿Por qué?
Por el agarrón a Mbappé, dice.
Sí, pero si no le sacan la primera, no vale para dejar de justificación para sacar la segunda. En ese momento, Mourinho sabe que no está amonestado.
Vamos a ver, Pedro, no te encabezones en tu
casa. No me encabezones, no. Es que no le puedes expulsar en el minuto 20 cuando no tiene amarilla.
Escuchaos mutuamente.
Vamos a ver. Mourinho, en el minuto 10, corta una acción prometedora
de Mbappé. Si no se la saca el árbitro...
Es que no ha terminado, Pedro. No le saca amarilla, ¿vale? Se pone a hablar con él y le dice que jiji, que jaja, pero no le saca amarilla. Y es amarilla. Y en el minuto 20, la misma acción que comete con Mbappé la comete con
Vinicius. Muy bien, pero no tenía la primera.
Son dos cartulinas amarillas. No,
son dos tarjetas amarillas, pero como no le han sacado la primera, él sabe que no está amonestado. Con lo cual actúa de otra manera.
Sí, Pedro dice que si hubiera visto...
Eso es pura afición, Pedro Martínez.
No, ¿cómo que pura afición?
No lo sabemos.
Por supuesto, mira...
Lo que ha sucedido es que son dos acciones de
amarilla. Tan diferente ha actuado que en la segunda, sabiendo que tenía amarilla, no ha hecho lo mismo que en la primera que le sacan. Porque sabe que
le van a
expulsar.
Le regala 53 minutos a Mourinho y seguramente le expulsa porque tiene mala conciencia. Porque cuando llega al descanso ha dicho, bueno, me he comido la primera, le he sacado una segunda...
La ha sacado porque la ha expulsado porque ha querido. Lo mismo que ha pitado un penalti, que no era y ha dejado de pitar otro, bueno, que era.
A mí me parece que la gente del Villarreal pues está molesta con lo que ha pasado, pero mi opinión es que creo que no ha sido determinante en el partido. Creo que el arbitraje de...
No, el Madrid ha ganado justamente. No, la cosa es que el árbitro ha tenido errores.
La gente del Madrid...
Se queda con 10 con 1-0, ¿no?
Yo creo que el Madrid ha ganado con y sin árbitro, pero es cierto que el árbitro se ha equivocado.
Se ha equivocado.
Me ha sorprendido
y estáis hablando de todas las jugadas, pero falta una, ¿eh? Yo creo que Militao... En ojo a Micautache, ojo.
Puede haber penalti.
Van los dos a luchar por la pelota, no toca ninguno de los dos la pelota y luego chocan. No hay penalti.
No, chocan, no, lo arrolla.
No, lo arrolla cuando ya no tiene ninguna opción de tocar la pelota a Micautache.
Pero lo arrolla.
Correcto. Han dicho a los árbitros
residual.
Que esas jugadas no las piten.
Las residuales que no las piten.
Afortunadamente no las pitan porque es lo que ha pasado toda la vida del fútbol y que durante todos los años hubo una locura que pitaban esas cosas.
¿El de Budimir de Tchouaméni o de Camavinga? ¿De quién fue el del año pasado? Budimir. Partió Osasuna Real Madrid.
Sí, no, pero en ese caso. No, en ese caso yo dije que tampoco era penalti, pero ellos interpretaron que era penalti porque había un pisotón muy fuerte. Tonterías. El árbitro lo pitó porque quiso.
Es una cosa nueva.
Sí.
Pero este año en concreto han recomendado a los árbitros que cuando surjan esas jugadas, que no las piten.
Muy bien, bueno.
Lo que está claro este año es que el VAR tiene menos trabajo que años anteriores y que entra menos. Eso es una realidad.
Guille, vale.
Iba a decir que me ha sorprendido mucho que Marcelino no quitara a Mourinho teniendo amarilla y teniendo que enfrentarse a Vinicius, porque le ha condicionado mucho ese uno contra uno. Tenía un suplente que podía meter o podía desplazar a un central ahí, pero es que el partido estaba en Vinicius contra Mourinho con amarilla toda la
semana. Sí, que ha forzado mucho.
Oye,
el Villarreal tiene un señor equipo, que ha aguantado la primera parte y luego ha metido a Pepe, a Micautadze, y el partido ha estado en riesgo.
Tiene muy buen equipo, muy buen equipo.
Dando una buena nota al Madrid, pero con 1-0 y con 2-1 el partido no estaba tan claro.
Pues ha dicho Marcelino una cosa que se me ha quedado a mí al principio, que el equipo venía cansado. Yo, sin ni un pelo al Villarreal, al contrario, esperaba más, esta coña de la Champions.
No, ha tenido para mí un planteamiento. Tomás, para mí ha tenido un planteamiento Marcelino que suele tener cuando se enfrenta a los equipos grandes, que es bastante.
Sobre todo fuera de
casa. Es bastante defensivo.
Fuera de casa.
Pero, Rata, el planteamiento es una cosa, las piernas de los tíos son otras. No, yo te digo que al Villarreal le pongo un notable, el Madrid justo ganador, pero que yo esperaba más del Villarreal.
Ha tardado en salir de su campo, pero antes del descanso, el Villarreal tiene un mano a mano.
Uno.
De Luguasegui,
rata, uno que ha visto el partido y cuando han salido los otros dos.
Y una ocasión más después, vale, justo después.
Lo ha dicho Comesaña, ha dicho, el plan era bloque medio y salir a correr.
Pues bueno, era más bajo que medio.
Más bajo que medio. Yo creo que incluso él iba a decir bajo y ha dicho, lo voy a decir medio. Pero bueno,
oye, Corro, sin el partido con la Juventus, me
claro, pero
mejor
Villarreal. Entonces, ¿para qué juega la Copa Europa? Tendrá que jugarla y compatibilizarla con la Liga.
Oye, joder, pero que no te digo que no.
Es que la Teti Bilbao, que estábamos hablando antes, es que la Teti Bilbao, es que no sé qué, joder, tío, entonces ¿para qué la juegas?
Yo te digo que el Villarreal que yo esperaba no es mejor que el de hoy.
Claro, verdad, es que el año pasado el Villarreal no jugó nada.
Ha llegado a estar 2-1, ¿eh? Claro. En un momento... Claro,
pues, si no juega nada, pues sí, pero es que juega...
Oye, ha estado... El Brasil de pelea ha sido, chato.
Yo estoy con Guas, que cuando ves al Villarreal, hombre, por favor, dices... Tiene más y que va y a un campo como el del Madrid o el Barça y dices, cuidado, que viene el Villarreal. Y luego ves el partido y dices, pues no era para tanto.
Que no plantea igual los partidos contra un rival de más o menos su misma altura que contra un rival grande.
Y fuera de casa, sobre todo.
De todas formas, Corro, no nos engañemos. Es que el Madrid y el Barça y el Madrid.
Juegan otra cosa.
Sí.
Es que yo lo llevo diciendo toda mi vida. Si es que juegan otra cosa.
No, sobre
es
todo que lo, el Madrid en, puede en las ganar últimas décadas.
De 38 partidos, el Madrid puede ganar 33 y de ellos 33, 30 andando.
Se ha ampliado la distancia muchísimo en las últimas
décadas. Y nosotros también.
Muy bien. Que está a punto de terminar.
Lo hemos comentado esta mañana. Del Español para abajo, puede jugar la Conference o esa segunda.
Sí, es así. Perdona un segundo, que nos llevamos una alegría. Santi Duque, ha terminado España-Brasil.
Sí, pero hay que esperar, porque ha ganado México 1-0 a Marruecos, así que ahora mismo todavía no estamos clasificados. Tenemos que ser una de las cuatro mejores terceras. De momento tenemos a una tercera ya seguro por debajo, Egipto, que es la peor tercera de momento.
O sea, hay que buscar una tercera peor.
Si hubiésemos metido uno más, habríamos dejado a Corea como por debajo de nosotros como tercera y estaríamos clasificados. Ahora toca esperar porque España tiene -1 y Corea tiene 0 de diferencia, los dos con 4 puntos, así que Corea se asegura el puesto como una de las mejores terceras y estas son las posibilidades de España, ¿vale? En el grupo D, Cuba tiene 1 punto. Si mañana gana Australia, estaría o superándonos o empatando con nosotros a 4.
Que pero llame Zapatero.
Sí, pero tiene menos goles, así que por ahí está la mejor opción. Cuba 1 punto. En el grupo E, Sudáfrica tiene 3 y se enfrenta mañana a Estados Unidos, que es la líder de grupo, pero a Sudáfrica le valdría el empate, porque tiene -4. Y en el grupo F, Nigeria tiene 3 puntos, diferencia de goles 0 y se enfrenta a Colombia, que también es la líder de grupo. Así que hay opciones, pero nos va a tocar sudar viendo los partidos.
Vamos a estar ahí, ¿eh?
Sí. Lo que no tiene mucho sentido de esto es que vamos a tener que esperar hasta la 1 de la madrugada del domingo y España jugaría casi a continuación. Sí,
cuando te van a dar las notas, o sea, que estás esperando a ver y no sabes si has aprobado o no, te tienes que esperar.
Te tienes que quedar allí a esperar. Vale, bueno,
ha ganado España con el gol de Iker Bravo. Vamos a intentar a ver si podemos hablar con algún chaval de la sub-20 que están allí en Chile y nos cuentan cómo son las emociones en este momento. Dime, Guas.
Que nos puede echar o Cuba o Sudáfrica, esto es
la cosa. Efectivamente.
Y Brasil está cojonudo, está en un momento de su fútbol.
Por cierto, vaya partidazo del portero del Real Madrid, Fran
González. Bueno, que ha salvado
España en innumerables ocasiones. España ha tenido un montón también para hacer el 2-0, que nos clasificaba como mejores terceros, pero no ha entrado, así que 1-0 a Brasil, 4 puntitos, -1, y ahora esperar. Corre.
Muy bien, Santi, que ahora volvemos. Un abrazo hasta ahora. Manolo, Miguelito, Melchor, Rubén y Roberto, un abrazo a todos, que os cierran en el Bernabéu, ¿vale?
Hasta luego.
Ha ganado el Real Madrid 3-1 al Villarreal. Aguantadme, Guas, Guille y Fernando Evangelio, que os quiero preguntar algunas cosas más, pero antes, a esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las noticias las trae Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La paz entre Israel y Palestina podría estar más cerca. Este lunes, en el Cairo, empiezan las negociaciones para el fin de la guerra entre ambos bandos. Habrá representante israelí, representante de Hamas, representante de Qatar y representante de Estados Unidos. Será el supuesto principio del fin. Se pondrán en común las propuestas de todos los bandos con el plan de paz que puso encima de la mesa Donald Trump como eje. Según el presidente norteamericano, Israel ha detenido ya temporalmente los bombardeos para poder dar paso así a la liberación de rehenes y el siguiente supuesto acuerdo de paz. El primer ministro hebreo Netanyahu lo ha confirmado, dice que estamos cerca.
Mis hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, estamos al borde de una gran retirada. Aún no es definitiva, estamos trabajando en ello con ahínco y espero, si Dios quiere, que en los próximos días, mientras continúan los combates, pueda anunciarles el regreso de todos nuestros secuestrados.
Asegura que Hamas sí que va a permitir la liberación de los rehenes y que las fuerzas de defensa israelí, las FDI, se mantendrán en la franja de Gaza.
Primero, Hamas liberará a todos nuestros rehenes y nuestras fuerzas de las FDI serán redistribuidas, de modo que las FDI conservarán el control de todos los territorios que controlan en el corazón de la franja de Gaza.
Será el lunes, por lo tanto, cuando se concentren todas las esperanzas para que el conflicto entre Israel y Palestina encuentre finalmente una solución. Bueno, Corochano, y hoy 4 de octubre estamos a cico, pero ayer 4 de octubre la gran Rocío Dúrcal hubiera cumplido 81 años. La cantante madrileña que nos dejó en el año 2006 cantaba, entre otras grandes canciones, La gata bajo la lluvia.
Dejaría el disco entero, pero ¿sí? No puedo. Xavi, un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, ha informado la cadena COPE.
Estar informado.
Nos van a contar unas cuantas cosas más aquí en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.